la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos y te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE en este domingo en el que te saluda Sandra Asenjo y en el que la primera parada la hacemos en Venezuela. Tras un sábado marcado por las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro en varias ciudades, la más multitudinaria, esta que escuchábamos en Caracas. Entre gritos de libertad, la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, ha encabezado estas protestas en las que ha destacado la fuerza de los cientos de miles de ciudadanos que han vuelto a salir a las calles un día más, a pesar de la fuerte represión que está sufriendo el pueblo venezolano.
Confianza, seguimos avanzando, estamos unidos, sabemos lo que tenemos que hacer y lo estamos haciendo bien. Hoy es un testimonio de ello. Ustedes son los héroes de esta historia.
Una María Corina Machado que ha reaparecido tras permanecer en paradero desconocido durante estos días, que ha pasado refugiada, tras haber recibido amenazas contra su integridad física y también por su posible detención inminente tras esa orden emitida por Nicolás Maduro. A quien no hemos visto, por cierto, ha sido a Edmundo González, el ganador real de estos comicios. Aquí en España, en ciudades como Valladolid, Santa Cruz de Tenerife, Madrid, también miles de venezolanos han apoyado a sus compatriotas y han pedido que la presión internacional no cese contra Maduro. Fíjate que tan solo aquí en España viven alrededor de 400.000 venezolanos y solo pudieron ejercer su derecho al voto 24.000 de ellos. Bueno, como estamos viendo, las movilizaciones continúan en todas partes del mundo y sobre todo allí, en Venezuela, donde Maduro, por cierto, ya ha elevado oficialmente a 2.000 el número de detenidos en estas protestas y ha advertido directamente que esa cifra va a seguir en aumento. No se corta y dice claramente que no piensa acabar con la persecución.
Tenemos 2.000 presos capturados y de ahí van para Tocorón y para Tocuyito. Máximo castigo. Dicia, esta vez no va a haber perdón.
Maduro, que ha ordenado encerrar en esas dos cárceles que él decía a todos esos detenidos. Mientras, distintas organizaciones continúan revisando las actas electorales divulgadas por la oposición venezolana y siguen señalando, al contrastar todos los datos con los publicados por el Consejo Nacional Electoral, que no hay posibilidad de que Nicolás Maduro haya sido reelegido. Desde Estados Unidos hasta Ecuador, pasando por Argentina, por Uruguay, además de España y otros 6 países de la Unión Europea, han firmado una petición conjunta para que las autoridades venezolanas publiquen cuanto antes esas actas de votación. Es la última hora desde Venezuela y, por lo demás, este domingo también seguimos mirando a Cataluña. Antes de entrar a analizar el desafío que ha lanzado el fugado Carles Puigdemont, vamos a ir por partes. Mirando a la próxima semana, mañana lunes, está previsto que el presidente del Parlament de Cataluña, que Josep Rull, inicie la ronda de contactos con todos los grupos después de que el candidato del PSC a presidir la Generalitat, Salvador Illa, le haya comunicado que dispone ya de la mayoría necesaria para ser investido presidente. Esto tras los acuerdos que ha cerrado su partido con Esquerra y con los comunes, que enseguida también analizamos. Así, el martes, la Diputación Permanente de la Cámara convocaría el pleno de investidura que se podría celebrar el miércoles. Y, si sale adelante, Illa podría tomar posesión del cargo el próximo viernes. Estos son los tiempos que hay ahora mismo encima de la mesa. Un Illa que ha pedido que este proceso sea lo más rápido posible y que ha defendido el acuerdo al que ha llegado con los republicanos de Esquerra a cambio de que Cataluña tenga una financiación singular.
No son acords
contra ninguno.
No son acuerdos contra nadie. Son acuerdos para mejorar nuestra financiación, sin perjudicar a nadie y manteniendo criterios de solidaridad. Cataluña tiene derecho a una financiación singular. Voy a dejar constancia pública de que nunca nadie, en el transcurso de estas negociaciones, nunca nadie nos ha pedido prescindir del concepto de solidaridad.
Prescindir del concepte del valor de la solidaridad.
El acuerdo con Esquerra llega, te lo recuerdo, después de que sus militantes hayan dado su visto bueno con el 53% y medio de los votos. Y en concreto por 550 personas, que son las que han inclinado la balanza a favor del sí a este acuerdo Esquerra-PSC. 550 personas que son las que han decidido cambiar el sistema fiscal que nos afecta a 49 millones de españoles. Esto se traduce en peores servicios en educación, sanidad o políticas sociales, o con una subida de impuestos en las comunidades, digamos, menos boyantes. Y aquí el problema no es que haya una reforma para ajustar las diferencias que existen entre el dinero aportado y el recibido por cada comunidad, pero hay que respetar siempre el principio de ordinalidad, de manera que las comunidades que más aportan no se vean superadas por otras al hacer el reparto. En cualquier caso, los datos que maneja la Generalitat en cuanto al déficit fiscal no son reales. Así lo apuntan los expertos, que añaden que no se puede llevar a cabo la reforma pactada entre PSC y Esquerra sin reformar las leyes e incluso la propia Constitución. En concreto, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Lo que implica este acuerdo PSC-Esquerra es que Cataluña gestione el 100% de sus impuestos. Pero hay más, porque hay hasta 25 páginas de condiciones, de concesiones que Esquerra ha impuesto a los socialistas a cambio de su apoyo a Salvador Illa. Y con un claro objetivo, que es fortalecer la soberanía catalana en todos los aspectos. La financiación singular, que avanzará hacia la plena soberanía fiscal en la gestión y liquidación del total de los impuestos, en definitiva, que la Generalitat sea la que gestione, recaude, liquide e inspeccione a través de su agencia tributaria todos los impuestos en Cataluña. Todo esto, por cierto, mientras aumenta la tensión interna en el PSOE por la oposición de varios varones socialistas ante los que Illa, eso sí, hace oídos sordos. Luego está en este documento también el fomento del uso social del catalán y reforzar la acción exterior de la Generalitat. También se incluye, por cierto, la Convención Nacional para lo que denominan la resolución del conflicto político y también un seguimiento de la ley de amnistía o el traspaso de las primeras infraestructuras de rodalíes, de los trenes de cercanías, a la Generalitat durante el año 2025. Bueno, esto es lo que nos deja ese pacto Esquerra-PSC. Salvador Illa, que cuenta, como decimos, con los apoyos suficientes tras haber escenificado este sábado su acuerdo también con los comunes. Y para ello, el partido de Ada Colau ha pactado con los socialistas el impuesto contra la especulación inmobiliaria, entre otras concesiones en materia de vivienda que apuntan, en definitiva, a más intervencionismo en Cataluña. Y al margen de los pactos, el protagonista de las últimas horas, como decíamos, es Carles Puigdemont, que ha lanzado una advertencia directa a Pedro Sánchez. A través de una carta que ha hecho pública, ha dicho que habrá consecuencias si es detenido cuando regrese a España la próxima semana. Bueno, su vuelta es inminente 7 años después, eso dice, y el prófugo asegura que estará en esa investidura, en la investidura de Salvador Illa. Y sin amnistía, con un delito de malversación y con una orden de detención, corre riesgo de prisión provisional. Claro, se supone que tendría que ser detenido porque esa orden de detención del juez Llarena sigue activa, pasaría entonces a disposición judicial y el juez debería decidir si ingresa en prisión. En cualquier caso, Puigdemont asume su detención. Critica también además a los jueces por no aplicar ya la amnistía y también a Esquerra por pactar con los socialistas. La detención de Puigdemont que dinamitaría sin duda la investidura de Illa y el prófugo volvería a acaparar todo el protagonismo. Hay más noticias este domingo que te cuento ya con la ayuda de David Casado. CGPJ.
Este lunes se reanuda el pleno del Consejo General del Poder Judicial. Tras una sesión en la que no se ha podido elegir al presidente, este lunes vuelven a presentar a los mismos candidatos, aunque no terminan de convencer ni a un bloque ni a otro, por lo que se espera que su elección se prolongue hasta septiembre.
Más llegadas.
Son 87 los migrantes que han sido interceptados este sábado en Formentera. Estos iban a bordo de tres pateras, de los cuales estos 87 se suman a los 152 que arribaron hasta las costas de la archipiélago el pasado viernes.
Pablo González.
El periodista vasco ha hablado con su familia, lo hace tras pasar 2 años y 5 meses en una prisión en Polonia. Estaba acusado de espionaje y ahora se encuentra a la espera de los resultados de los chequeos médicos que le van a permitir volver a España, algo con lo que precisamente ha bromeado con su mujer y sus 3 hijos.
Saltamontes.
Un juzgado de Vigo investiga lo sucedido en esta atracción durante las fiestas de Matamá. En Vigo, el brazo hidráulico de esta atracción se soltó e hizo que un hombre saliera despedido. Este varón de 36 años perdió la vida al momento al golpearse con un separador de acero. De momento se desconoce qué ha podido fallar.
Y apoyo militar.
Estados Unidos ha enviado a Israel nuevos cazas y buques de guerra. Este incremento de la guerra, de las fuerzas en Occidente, en Oriente Medio, se produce por el temor de una guerra total tras la muerte del líder terrorista Ismail Haniyeh, en la que además de Hamas y Hezbollah podría sumarse a la contienda Irán.
Son las 7:11, escuchas la mañana del fin de semana de COPE.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Niños que se obsesionan con algo. Vamos a hablar con Manuel. Hola, Manuel, buenos días.
Pues mira, tengo un hijo de 4 años, lo va a hacer 5 de noviembre, y su obsesión es Arte el Payaso. No sé si sabéis quién es. Una película de terror.
Pero si este payaso es diabólico, por Dios, yo me estaba imaginando un fofón.
Aquí el niño te tira los juguetes, le riñes y te pone las caras del payaso. Te hace...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
28.692. 2, 8, 6, 9, 2. Serie 23. 0, 2, 3.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Primer fin de semana de este mes de agosto, un momento del año que es perfecto para descansar y tratar de desconectar de todo, ¿verdad? Bueno, al menos para quienes tengan esa suerte durante estos días, que no son pocos, por cierto. Porque mira, 7 de cada 10 españoles tienen días de vacaciones durante este mes y los que pueden permitírselo van a salir en tromba hacia todo tipo de destinos. Algunos, como Sandra, van a tener unas vacaciones muy entretenidas y esperadas.
Pues hemos pensado ir a París de vacaciones una semana a mediados de agosto. Nos vamos a estar en una zona de París que se llama Bercy, en un apart-hotel. Y tenemos pensado pues ir a la Torre Eiffel, ir al Museo del Louvre. También teníamos pensado ir a un día a pasar a Disneyland París, a los 2 parques que hay. Y bueno, nosotros somos muy futboleros y también teníamos pensado ir al campo de fútbol del PSG.
todo un planazo el que tiene Sandra por delante. Igual que ella, el 90% de los españoles que van a viajar este mes de agosto lo van a hacer con su pareja o con su familia. Lo que está claro es que viajar por España sigue siendo nuestra opción preferida. Es más, 8 de cada 10 españoles han escogido un destino nacional este verano. Principalmente de playa, más que la montaña o el pueblo, aunque para gustos los colores, ¿no? Nuestros deseos de salir que siguen creciendo y cada año son más fuertes. José Manuel Lastra es vicepresidente de la Confederación de Agencias de Viaje.
La actividad del sector servicios que tuvo un mayor crecimiento durante el año 23, un 27% de crecimiento respecto al año 22, y crecimos igualmente en dos dígitos a los tiempos prepandémicos, al año 19.
Nos vamos a mover mucho por España, pero como Sandra nos contaba, también va a haber bastantes viajes internacionales. De hecho, esto ya se ha notado en el primer semestre de este 2024, porque se dispararon entonces más de un 26%. Y quienes se van fuera están eligiendo sobre todo los lugares más exóticos.
Y eso en el año 24 pues está ocurriendo todo lo contrario. Es decir, hay muchísimas personas que quieren realizar ese viaje a diferentes lugares del continente asiático que son absolutamente idílicos.
Entre esos destinos está sobre todo China, Vietnam o Japón, que recordemos además han estado cerrados por las restricciones del COVID. Este es el primer año en el que se puede acceder a estos países sin ningún problema, sin ninguna barrera, y esto también se está notando. Por ejemplo, China va a recibir a más del triple de visitantes españoles que el año pasado. Y en cuanto a los turistas internacionales, nos ponemos en la situación contraria. Los que llegan aquí a España, los que eligen nuestro país como destino vacacional, también podemos estar muy contentos con estas cifras. Porque en el mes de junio, que es el último sobre el que tenemos datos oficiales, nos han visitado unos 42 millones y medio. Y también estos turistas, claro, gastan más dinero. Aquí en España, un poco si intentamos hacer la fotografía que tenemos por delante durante este mes de agosto, en Galicia, si nos situamos en concreto en Pontevedra, esto es lo que nos cuentan en los alojamientos de la zona. Allí se espera superar el 80% de ocupación media durante este mes.
La verdad es que ya estamos casi completos y estancias muy largas, de hecho.
Viene mucho mejor el mes de agosto incluso.
En Galicia que se va a estar muy bien porque hace algo más de fresquito que en otras zonas de España, pero por ejemplo en Sevilla para este mes lo van a tener un poquito más complicado por las altas temperaturas que se esperan principalmente, pero esto tampoco frena al turismo.
Bueno, la verdad que está la cosa un poquillo regulera porque con esto de hace mucha calor y aquí no tenemos piscina, no es el mes más fuerte, la verdad, pero sí que seguimos teniendo clientes tanto del hospital, sobre todo, que está aquí al lado, el Virgen de Rocío, como también algunos de que siguen quedando de trabajo, que no todo el mundo está de vacaciones. No, pero aún así también hay movimiento de turistas, un poco menos, pero también los hay, solamente que la ocupación es un poquito inferior.
Claro, el calor que frena en cierta forma la llegada de turistas, porque está claro que los destinos favoritos siguen siendo los costeros, que tienen muchísima más afluencia. Por ejemplo, en la Costa del Sol esperan este mes llegar al 86% de media de ocupación hotelera, según la patronal de toda esa zona. Esto es algo que, bueno, puede perjudicar en cierta forma a destinos como los que hay en Sevilla o también en ciudades del interior como, por ejemplo, Madrid, donde se nota mucho esa huida tan tradicional por estas fechas, aunque más de un valiente sigue eligiendo la capital también en estos días de verano. Allí los hoteleros madrileños prevén que no superarán, eso sí, el 52% de ocupación de media este año.
Pues ahora mismo, se nota que es más temporada baja aquí en Madrid, entonces la disponibilidad, podemos decir que estamos en agosto en torno a unos 50%, cosa así, de momento. Luego ya normalmente suele subir un poquito. Julio hemos estado bastante bien, en torno de un 80%, cosa así.
Todo esto es lo que nos cuentan desde los alojamientos y también desde las propias previsiones del sector turístico, pero como siempre, habrá que esperar a las cifras definitivas ante un verano que se presenta de récord para el turismo español. Y es que estamos en el mes de agosto y parece que todo se para, ¿verdad? Seguro que lo has notado, sobre todo si vives en una gran ciudad. Agosto es el mes preferido de muchos para descansar, pero también está el otro lado de la moneda, en el que muchas empresas y muchos trabajadores aumentan su actividad y, por ende, también sus beneficios. Son trabajos que literalmente hacen su agosto estos días. La temporada estival es la más dura para muchos sectores, como el de la hostelería, y si hablamos de restaurantes y cafeterías en sitios de costa o los típicos chiringuitos a pie de playa, pues todavía mucho más. Un esfuerzo que suele traer su parte buena, con una caja también muy buena que se hace durante todas estas semanas, y también con el aumento de horas laborales, como nos cuenta Silvia Rueda, que es la encargada de un merendero en la playa de la Malagueta.
Es normal que a lo mejor alguna noche cierre más tarde porque la gente suele venir un poquito más tarde a cenar, pero bueno, lo que es horario y tal, al final es el mismo. Que algún día te vas un poco más tarde porque alguien se queda tomando una copa en la terraza, siempre la gente se acopla un poquito más ahora.
De todos modos, este aumento de los horarios siempre viene bien para la caja, y es que algunos pueden llegar a facturar entre julio y septiembre el doble que durante todo el resto del año. Por eso, del éxito de la temporada veraniega depende mucho su supervivencia para el año siguiente. Otra de las profesiones que viven ahora con el verano su punto más álgido de actividad son los socorristas. Ana Salazar es de Madrid y lleva ya varios años, en concreto 3, como socorrista después de cada curso universitario.
Durante el resto del año estudio ingeniería industrial. Entonces, el dinero que yo gano, pues lo utilizo básicamente para pagarme el ocio durante el resto del año y para pagarme viajes, porque como mis padres ya me están pagando la carrera, pues para no suponerles un gasto más.
Por cierto, que siempre hablamos de que faltan hosteleros, pero también faltan socorristas este verano un año más. Y algo que también triunfa cuando empieza el verano, por supuesto, son los helados. Y aunque ya es bastante común encontrar helados en casi cualquier época del año, si hablamos del helado artesanal de toda la vida, sigue siendo un alimento bastante estacional. Fíjate que las fábricas de helados incrementan tanto su producción durante estos meses que llegan a trabajar las 24 horas del día, como nos asegura César Penalba, que es el director comercial de Helados Norwich.
Ahora mismo estamos 24 horas, las 24 horas cuando en octubre estamos parados. O sea, en una fábrica de helados es casi como unos turroneros, lo que pasa es que nuestro periodo es más largo. Trabajamos desde enero para ir produciendo para cuando llega el verano, tener guardado, porque no somos capaces de fabricar todo lo que se consume en esta época. Pero además, en esta época tienes que estar trabajando, fabricando al máximo.
Heladerías, chiringuitos, socorristas, son profesiones y oficios que, mientras media España está disfrutando de unas merecidas vacaciones, todos ellos están al pie del cañón durante todo el verano, haciendo que nuestras vacaciones y nuestro verano sean inolvidables. Nos vamos hasta Estados Unidos porque allí Donald Trump ha retado a Kamala Harris a un debate electoral. De aceptar este encuentro, Harris sería el primer cara a cara entre el republicano y la demócrata. La fecha que se plantea el expresidente norteamericano es el 4 de septiembre y el escenario sería la televisión americana Fox News. Más detalles, Paula Ruiz.
Así lo ha asegurado el expresidente estadounidense a través de un mensaje en su plataforma en el que propone un primer cara a cara a Kamala Harris el próximo 4 de septiembre. Una Harris que ya ha obtenido los votos suficientes de los delegados demócratas, convirtiéndose matemáticamente en la nominada oficial del partido y quien ha agradecido la confianza que han depositado en ella.
Thank you. Thank you.
Harris ha superado el umbral de los 1.976 delegados necesarios, aunque la votación virtual de compromisarios no terminará oficialmente hasta el próximo lunes. Tampoco ha confirmado todavía su presencia en el debate y ya está centrada en elegir a su número 2 de gobierno y en la convención que su partido celebrará entre el 19 y el 22 de agosto en Chicago.
Te cuento también que Estados Unidos ha decidido reforzar su apoyo militar a Israel. Esto tras las amenazas de Hamas y Hezbollah, el gobierno de Joe Biden, que ha enviado más cazas y buques de guerra. Mientras, la guerra no cesa tampoco en la zona y, de hecho, durante esta madrugada, las fuerzas hebreas han interceptado más de 50 misiles que se han disparado desde el sur del Líbano. Horas antes, Israel había atacado una escuela en Gaza, donde al menos 16 palestinos han perdido la vida. Las tropas israelíes que han apuntado a que el lugar era usado como un centro de mando de Hamas, Manu Pérez.
La defensa civil gazatí ha afirmado que en la escuela había personas desplazadas y el ejército israelí ha asegurado que el complejo se utilizaba como escondite de terroristas de Hamas, desde donde planeaban llevar a cabo ataques contra soldados israelíes y el Estado de Israel. Es un hecho que desde el asesinato del líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, por parte del ejército israelí, ha hecho que la escalada de tensión en Oriente Medio crezca todavía más. Frederick Mertens, experto en relaciones internacionales, ha asegurado en COPE que es necesario que llegue el tratado de paz lo antes posible, aunque cree que es casi imposible por culpa de las dos partes.
Lo veo muy difícil que haya un acuerdo. Parece ser que tanto Netanyahu como Teherán, como el Hezbollah y lo poco que queda de Hamas, por lo visto todo ese mundo tiene interés en ir, bueno, pues a una radicalización del conflicto para ver quién gana, quién pierde. El mundo perderá.
Y pierde todo el mundo, tal y como dice Mertens, básicamente porque desde que comenzó la guerra en Gaza son cerca de 40.000 personas, entre ellos niños, las que han fallecido a raíz de este conflicto.
Y antes de poner rumbo a las 7:30, quiero darte un dato que enseguida vamos a ampliar. Y es que ya sabes que España sigue siendo y sigue batiendo récord en trasplantes, y así lo demuestran los datos del primer semestre de 2024. Ya hacemos un 10% más que el año pasado y además empiezan también a aumentar en aquellos de órganos que son menos habituales. Enseguida te lo cuento.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te brindo Don Simón. Sabor limón. Sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Te brindo Don Simón. Melocotón. Refrescante sin azúcar, Don Simón.
Té frío Don Simón, ahora también en lata.
En Fresicón hay muchos más. 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 En Flexicar.
Flexicar, muy flexi. Muchos cars.
En Flexicar.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Ya vuelvo a veranear.
José Luis López Vázquez.
Buenos días a todas.
Y Gracita Morales.
¡Tú déjame
hacer! Se van de veraneo.
Los dos.
¡Ah! ¡Sí, me gusta viajar!
40 grados a la sombra.
Estoy aquí en el agua, ¿qué hacemos?
Y objetivo, bikini. El domingo a las 3:45 de la tarde.
Ya está todo listo.
¡Uy, esto marcha!
¡Viva el cine español! En 13.
Plátano es. Tiene potasios de Canarias. Es una fruta extraordinaria.
Plátano de Canarias, pues eso.
Plátano es.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta ese balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Sigues en la mañana del fin de semana de COPE y a esta hora nos situamos en el año 1992. Fue cuando España se abrió al mundo gracias a dos de los acontecimientos más importantes en nuestro país. Por un lado, los Juegos Olímpicos de Barcelona y por otro, la Expo de Sevilla. Aunque unos meses antes de esos dos grandes eventos se produjo otro suceso, otro hito, que pese a ser también algo histórico, no está tan presente en nuestra sociedad, no lo recordamos tanto como deberíamos. Te hablo de que en ese mismo año España se situó como líder mundial en trasplantes de órganos, que es un hito que ha logrado mantener durante 32 años seguidos. En el 2023 se realizaron en España nada más y nada menos que 5.863 trasplantes de órganos, siendo además el trasplante renal el que más se llevó a cabo. Estamos ante un año que sin duda superó al 2022, pero es que esto no se queda aquí. Según la directora de la Organización Nacional de Trasplantes, que es Beatriz Domínguez, en los seis primeros meses de este 2024, estas cifras han aumentado, atención, un 10% con respecto a los seis primeros meses del año anterior, lo que es una auténtica barbaridad. Para saber por qué se han producido estas cifras en esta primera mitad del año, hemos hablado con Mario Martín, que es enfermero coordinador de trasplantes de la ONT, de la Organización Nacional de Trasplantes, quien además nos ha contado que los riñones son los órganos más demandados, los que más necesitan los pacientes.
Desde la ONT creemos que es algo multicausal. Evidentemente la generosidad de la población española es mayúscula, en donde España está en el top one de la posición de donación a nivel mundial, y luego a nivel profesional nuestros coordinadores, cirujanos, bueno, todos los profesionales que trabajan en una donación están altamente cualificados y han ido perfeccionando diferentes técnicas para aumentar el pool de donantes.
Mario Martín, que nos ha contado también aquí en COPE cómo funciona ese proceso para saber si un órgano es apto o no es apto para un trasplante.
Podemos diferenciar dos momentos. El primero sería la valoración de ese órgano. Por ejemplo, si cogiésemos el corazón, pues necesitaría una serie de pruebas que nos permitirían saber a priori si ese órgano es o no apto. Después, si se ha aceptado la donación y hay un equipo quirúrgico ya explantando el corazón, el cirujano cardíaco hace una primera valoración de ese órgano, el que al final va a determinar si ese órgano es válido o no.
Pero, claro, ¿cuál es el proceso desde que un paciente pide un trasplante hasta que se lo conceden? Bueno, pues el procedimiento para estas personas empieza cuando una serie de filtros clínicos, en los que hablan con diferentes especialistas, ¿no?, todos estos profesionales, pasan una serie de pruebas para saber si realmente necesitan una donación o no. Una vez que los médicos dan el ok a la persona que necesita este trasplante, pasa a formar parte de una lista de espera hasta que llegue un órgano que sea compatible. Y ya cuando se hayan dado todos esos pasos, se puede llevar a cabo por fin el trasplante. Obviamente, el objetivo principal de todos los profesionales médicos es preservar la vida de los pacientes. Aunque los avances técnicos en este campo hayan avanzado en cuanto a órganos vitales, claro, termina siendo ley de vida que la muerte a veces, en algunas ocasiones, termina tocando nuestra puerta. Para saber qué órganos son los menos demandados o los que son más difíciles de trasplantar, también hemos hablado con Nuria García, que es enfermera, coordinadora nacional de la ONT, para que nos cuente más acerca de esta operación tan sumamente complicada.
Los trasplantes de órganos menos habituales, como por ejemplo el páncreas o el intestino, se debe a dos razones fundamentales. En primer lugar, que hay menos pacientes en lista de espera que están esperando un trasplante de estos órganos. Y en segundo lugar, que la aceptación de dichos órganos son más restrictivos en cuanto a edad y a otras patologías asociadas.
Bueno, pues es mérito de todos estos profesionales que España lleve 32 años seguidos salvando vidas, liderando esos trasplantes de órganos en todo el mundo. Y de hecho, como te estamos contando, durante el primer semestre de este 2024 se ha batido un nuevo récord y hemos realizado ya más de un 10% en comparación con el año anterior. Hay más noticias ya que te cuento con David Casado. Aumenta la tensión en Venezuela. Cientos de miles de personas que han salido a las calles en distintas ciudades para protestar contra el régimen de Nicolás Maduro y los resultados amañados en las elecciones presidenciales.
María Corina Machado ha encabezado esas marchas con las que pretenden presionar al presidente, ya que Edmundo González continúa escondido ante su posible detención. Nicolás Maduro también ha movilizado a los suyos para contrarrestar estas manifestaciones. Un Maduro que ha cargado contra la oposición y ha anunciado que seguirá con las detenciones. A nivel internacional, España y seis países de la Unión Europea han firmado una petición conjunta para que las autoridades venezolanas publiquen cuanto antes las actas de votación.
Cataluña afronta una semana clave para su futuro político, en los que Salvador Illa se dispone para ser investido presidente de la Generalitat tras contar con todos los apoyos necesarios.
El líder socialista se ha mostrado feliz y esperanzado tras esos últimos acuerdos del PSC con Esquerra y los comunes. De esta forma, Illa tendrá 68 apoyos, que son precisamente los necesarios para ser investido presidente. Este lunes, Josep Rull va a comenzar la ronda de contacto con el resto de grupos políticos. El presidente del Parlamento, tras estos encuentros, fijará un pleno de investidura para el miércoles, una sesión que estará marcada por el regreso a España de Carles Puigdemont. El líder de Junts sigue pesando una orden de detención por malversación de fondos. Si todo marcha según lo previsto, al margen, el viernes habrá nuevo presidente en Cataluña.
Israel mantiene su estado de máxima alerta tras el último ataque de Hezbollah. La situación continúa recrudeciéndose y ante un posible conflicto, además, Estados Unidos ha enviado más apoyo a los israelíes.
Se trata de un portaaviones y de cazas de combate que han sido enviados al estrecho de Hormuz en pleno incremento de la tensión entre Israel e Irán por la muerte del líder de Hamas, Ismail Haniyeh. Los últimos movimientos que se han registrado han sido unos 50 cohetes enviados desde el Líbano por Hezbollah. Precisamente por la creciente tensión de países como estos, Estados Unidos y Reino Unido han pedido a sus ciudadanos que abandonen el Líbano. Además, la última hora nos lleva a que al menos 5 palestinos han muerto durante la madrugada en un ataque hebreo a las tiendas de campaña de los desplazados que rodeaban el hospital de mártires de Al-Qasa, en el centro de la Franja de Gaza.
Y Donald Trump, que ha pedido un cara a cara con Kamala Harris para el próximo 4 de septiembre.
El expresidente estadounidense ha retado a la recién nombrada candidata demócrata a un debate en la Fox News. De momento, Harris no le ha contestado, ya que está inmersa en la búsqueda de un vicepresidente.
No ha sido una buena jornada para el deporte español este sábado en los Juegos Olímpicos, aunque se avecina un domingo con muchas esperanzas. Carlos Martínez.
La gran esperanza era Ana Peleteiro en el triple salto, donde quedó sexta. Así de triste estaba la gallega.
Bueno, estoy contenta. Da rabia quedarse tan cerquita de las medallas, pero bueno, no puedo ser injusta conmigo misma después de este año, que ha sido maravilloso, y no quiero ser injusta conmigo misma y tengo que estar orgullosa de todo lo que he hecho estos últimos meses.
La selección española femenina de fútbol remonta a Colombia empatando a 2 y se clasifica a semifinales tras pasar en penaltis. La selección española femenina de baloncesto, 3x3, se clasifica a semifinales. José Quile fue eliminado en cuartos y Rey Zapata quedó séptimo. En ciclismo, Juan Ayuso, Lazcano y Aramburu no han podido estar en el podio. En fútbol, el Barcelona gana el clásico de pretemporada en Estados Unidos 1-2 con un doblete de Pau Víctor y un gol de Nico Paz. y Sorloth, nuevo refuerzo del Atlético de Madrid. Tiempo de juego comienza a las 10 de la mañana. Carolina Marín compite en semifinales en bádminton. Cristina Buxa y Sara Sorribes se juegan el bronce de tenis. Emmanuel Reyes Pla compite en semifinales con medalla asegurada. Y Carlos Alcaraz disputa la final de tenis individual ante Djokovic.
Hemos aprobado un anteproyecto de ley para la prevención, el consumo y los efectos del alcohol en los menores. Y aquí quería decir, al principio, dos máximas. La primera es que no existe cantidad de consumo del alcohol que no tenga riesgo. No existe la dosis buena de alcohol, y mucho menos para los menores. Y la segunda es que el consumo precoz ya se ha demostrado que tiene consecuencias en el desarrollo. El alcohol es perjudicial para la salud y es perjudicial para el neurodesarrollo de nuestros chavales.
Ya lo has escuchado, el anuncio de la ministra de Sanidad, de Mónica García, del anteproyecto de la ley del alcohol y de menores. Una norma que, como cualquier otra, antes de comenzar a aplicarse, tendrá que ser aprobada en el Congreso de los Diputados. Enseguida desgranamos las claves de esta nueva ley, pero antes te quiero dar algunos datos. Y es que según el último informe de Sanidad, la edad media a la que un español comienza a beber alcohol es a los 14 años. Y de hecho, cerca del 74% de los menores que tienen entre 14 y 18 años reconocen que han bebido alcohol alguna vez. Por tanto, solo un cuarto se habría mantenido siempre lejos de las bebidas alcohólicas. Y claro, aquí nos preguntamos, ¿cuáles son los principales motivos por los que los menores justifican este consumo tan alto? Bueno, pues la mayoría de ellos, entre 6 y 7 de cada 10, explican que es por su sabor y por pasárselo bien. Y lejos de esas razones, entre 1 y 2 de cada 10 menores argumentan que beben alcohol para olvidar sus problemas o para superar de cierta forma la timidez. Y con el objetivo de frenar la escalada de este consumo, como te contaba, el gobierno ha aprobado este anteproyecto de ley del alcohol y de menores que ahora sí vamos a tratar de desgranar, vamos a analizar. Fernando Díez, ¿cuáles son las claves de esta norma?
Son bastantes, Sandra, los aspectos relevantes, y no es fácil porque esta nueva ley abarca mucho. Pero voy a empezar por lo que a primera vista pueden ser los puntos más llamativos. Por un lado, la publicidad de bebidas alcohólicas va a quedar muy restringida. La mayor distinción en este apartado se encuentra entre los anuncios dirigidos a menores y los que están pensados para mayores de edad. Por supuesto, los anuncios de este tipo de bebidas diseñados para menores quedan completamente prohibidos. Y aquellos que sí que puedan emitirse por estar conducidos a un público adulto tendrán que cumplir varias condiciones. Por ejemplo, no podrán aparecer en ellos menores de edad, ni actores que simulen serlo, como tampoco se podrá emplear el uso de argumentos, estilos o diseños que puedan estar asociados a la cultura más joven. Y ahí va algo que nos suena a todos. Los mensajes que suelen aparecer al final de estos anuncios, en los que se recomienda un consumo responsable o moderado, también quedan fuera de la legalidad, puesto que se consideran términos ambiguos. Y para cerrar este capítulo, Sanidad también ha prohibido que se emplace publicidad en la vía pública. Sí podrán aparecer los nombres de las marcas, siempre y cuando sean lugares alejados de las zonas más concurridas por menores, pero en ningún caso publicidad directa de bebidas alcohólicas en las calles.
No es lo único, porque esta ley va a ser más estricta con los lugares en los que se puede o no beber alcohol. Si sale adelante, pasará a estar prohibido el consumo en cualquier tipo de centro educativo, a excepción de las universidades, como también lo estará en los centros deportivos o de ocio cuando sus actividades estén destinadas a menores de edad. Además, la policía podrá realizar pruebas de alcoholemia en estos lugares, así como en cualquier otro en el que esté prohibido beber. Eso sí, este anteproyecto de ley también prevé la implementación de programas de concienciación sobre los problemas del alcohol para las familias, especialmente las que se encuentran en riesgo de exclusión social y para los jóvenes dentro del ámbito educativo. Y ya en materia sanitaria, si nos fijamos en esto, está previsto el desarrollo de protocolos de detección de consumo temprano basados en, por ejemplo, el historial clínico de los pacientes.
Y hecha la radiografía de la nueva ley de alcohol y de menores que el gobierno tiene previsto poner en marcha, es momento de poner el foco, más aún, sobre los jóvenes y conocer cómo afecta a su mente y a su comportamiento el consumo del alcohol. El doctor Jesús Porta Tesam es el presidente de la Sociedad Española de Neurología.
Digamos, el alcohol realmente afecta con más gravedad a los niños que a los adultos por un motivo fundamental, y es que el desarrollo del cerebro ocurre prácticamente hasta los 20 años, y hay una estructura que es el lóbulo frontal que es un poco el que controla nuestro comportamiento. Y es todavía no tener desarrollado del todo lo que serían las conexiones del lóbulo frontal, van a tener más trastornos de conducta. Esto quiere decir que para ellos va a ser más fácil tener conductas de riesgo.
El alcohol en nuestro país, lo sabemos todos, está relacionado en muchas ocasiones con las fiestas. Y es precisamente a estas edades, entre los 14 y los 18, cuando muchas personas empiezan a salir y a quedar con amigos. Es en estas ocasiones cuando los efectos adversos que produce el consumo de alcohol se hacen notar más.
Por lo tanto, pueden que salten desde alturas y tengan accidentes, o que incluso cojan la moto y tengan accidente con más facilidad, o tengan conductas de todo tipo que pueden suponer un riesgo para su salud. Y luego tiene otro efecto, y es que, claro, el cerebro se está formando, luego tiene un efecto a largo plazo, y es que el consumo del alcohol puede hacer que esas personas luego de mayor tengan más facilidad pues para tener alcoholismo, que se ha visto en muchos estudios, es decir, tengan más facilidad para tomar excesiva de alcohol y complicaciones a largo plazo.
Bueno, la opinión de un médico es siempre de gran valor, ¿verdad? Pero también lo es los puntos de vista de madres, de padres, profesores, demás figuras adultas, ¿verdad? De las familias, de todos los que forman parte de la comunidad educativa. Aunque aquí también la clave de la cuestión está en los propios menores y por eso también merece la pena escucharles a ellos. Por eso vamos a escuchar, por ejemplo, a una chica que tiene 16 años y que se llama Alba.
Actualmente la gente joven empieza a beber mucho antes, ya sea por influencias tanto de los típicos amigos que son mayores de edad o incluso redes sociales o querer como destacar y pertenecer al típico grupo guay.
Querer integrarse, ¿no? Destacar, son algunos de los motivos por los que muchas veces los menores de edad se deciden a tomar alcohol cuando incluso muchas veces probablemente ni les apetezca. Esta norma tiene un apartado dedicado a los establecimientos y a los puntos de venta y de hecho la administración pública pretende ser más rígida con las licencias de apertura que conceda y por ahí reside uno de los problemas.
Y sí que es cierto que tenemos muy fácil el poder conseguir alcohol, es muy sencillo el poder comprarlo y al final eso también ayuda a que los jóvenes pues empiecen a beber antes. Y también en situaciones como por ejemplo en discotecas o veces que solemos salir a algunos sitios y tal, pues sí que es cierto que acabamos pues bebiendo en la mayoría de las situaciones, la verdad.
Ya no son solamente esas licencias de apertura, sino también lo que se pretende endurecer son las multas para aquellos establecimientos que, como por ejemplo a los que acude Alba, esta chica que nos cuenta su caso, vende alcohol tanto a ella como a sus amigos con total impunidad.
El último escalón, el gran problema final en que deriva el consumo de alcohol temprano es la adicción, la dependencia. Una pandemia silenciosa que afecta en España a cerca del 6% de los ciudadanos, personas que todos los días beben alcohol. En la asociación Anclaje, que busca ayudar a personas que sufren alcoholismo u otras adicciones, trabaja como voluntario Manuel Ayoso, que lleva rehabilitado muchos años, pero quien también tiene un pasado con el alcohol.
Yo empecé demasiado joven, yo empecé a beber con 13 años. Las tonterías de los críos, con 13 años, solos en el campo, vamos a tomar una cervecita, vamos a comprarla. Realmente también, aunque haya hoy muchos límites de edad, también hay muchas formas de consumir y empiezas ahí y al final cuando te das cuenta pues estás sumido en una espiral que no tiene salida.
Y es que los jóvenes beben por muchos motivos. Hemos hablado de las fiestas, de los amigos, de lo normalizado que está el alcohol en nuestra sociedad, pero también hay quien ve en estas sustancias una salida, una manera de evadirse. Así explica Manuel Ayoso cómo se vive en primera persona esta situación y lo que supone, con el tiempo, conseguir dejarla atrás.
La palabra a lo mejor sería, concretamente sería frustrante, porque buscas un objetivo y te encuentras con todo lo contrario, sumido en una depresión impresionante porque no eres capaz de sobrellevar los problemas, porque no eres capaz de arreglar nada y porque te das cuenta que cada vez estás más hundido en la miseria, por decirlo de alguna forma. ¿Qué te voy a decir yo, que llevo 18 años rehabilitado? pues es que todos los cambios son para bien, tanto personales, familiares, sociales, laborales, todos los problemas se van solucionando solo, además.
Un testimonio, el de Manuel, que sin duda invita a la reflexión. Bueno, pues este es uno de los temas que el gobierno se ha propuesto abordar. Te recuerdo que esta semana se ha aprobado un anteproyecto de la Ley de Alcohol y Menores y ahora va a tener que llegar al Congreso para buscar su aprobación y entrada en vigor de forma definitiva. Sin duda es una cuestión muy complicada de abordar, muy complicada de acotar, pero en España más del 70% de los menores de edad han probado alguna vez el alcohol.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Agarra la Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Se cumple una semana de las elecciones en Venezuela y aún el gobierno de Nicolás Maduro sigue resignado a entregar las actas electorales. Lo que ha dado pie, ya lo sabes, a una oleada de reacciones políticas y civiles, de incertidumbre y de protestas. Las últimas, las convocadas por la oposición, que sigue situándose como la vencedora legítima de estos comicios que han tenido lugar este sábado en las ciudades de Venezuela, en varias de ellas estas protestas. Por cierto que quien las ha encabezado ha sido María Corina Machado, que para hacerlo ha tenido que salir de la clandestinidad en la que se encontraba tras haber asegurado incluso que temía por su propia vida. A esta hora nos vamos a situar en Caracas, en la capital, donde se encuentra Luis Peche, que es consultor político. Luis, ¿qué tal? Buenos días desde España.
Hola, hola, buenos días. Gracias por la invitación.
Gracias a usted por atendernos. ¿Cómo se han desarrollado las protestas de este sábado?
Fíjate, creo que lo que sucedió en Caracas fue una muestra de valentía muy, muy fuerte de los venezolanos. Esta semana ha sido bastante, digamos, marcada por una huida hacia adelante del chavismo. Básicamente, a esta hora todavía aquí en Caracas, sábado en la noche, no hay ningún tipo de acceso a los resultados electorales en Venezuela por parte del ente institucional. La única prueba que hay sobre lo que sucedió el domingo pasado en Venezuela es la página web habilitada por la oposición venezolana, por el comando de campaña de Edmundo González, donde se pueden acceder al 80% de las actas electorales que muestran una victoria apabullante de Edmundo González. Ante la discrepancia entre esta realidad, la única visible para los venezolanos, y los boletines leídos sin ningún tipo de acceso ni transparencia por parte de la autoridad electoral en Venezuela, la verdad es que obviamente esto ha desencadenado en, bueno, protestas, rabia, expresión popular de descontento, que ha sido respondida por el chavismo con una muy brutal represión que, bueno, ha sido, digamos, encarada por la ciudadanía con manifestaciones bastante concurridas en buena parte del país en apoyo a la defensa de la publicación de estos resultados electorales.
Uh-huh. Manifestaciones, bueno, en general el clima parece más calmado, no son al final manifestaciones pacíficas, ¿no?, ante todo, pero ¿hasta qué punto continúa la represión en las calles?
Bueno, aprovecho aquí este espacio para comentarte que la represión continúa y se ha recrudecido. Uh-huh. Maduro anunció aproximadamente, y su fiscal anunciaron un aproximado de 1.200 detenciones, pero esa lista sigue subiendo. Aprovecho esta vitrina para comentarte que hace un par de horas fue detenido en el aeropuerto de Maiquetía Yendri Velázquez, un activista de derechos humanos muy reconocido aquí en Venezuela, y se desconoce a esta hora su paradero. Se suma su nombre al de, bueno, como te digo, miles de personas que están siendo detenidas de forma arbitraria, de las cuales no se conocen las razones por las cuales están siendo detenidas y que obviamente contribuyen a un clima de terror en el cual, digamos, la población se ve cada vez más limitada a participar públicamente.
Pese a esto, parece que la gente, por decirlo de alguna forma, ya no tiene miedo, ¿no? Y prueba de ello, pues, son los miles de manifestantes que hemos vuelto a ver en el día de ayer, que siguen saliendo a las calles y que no temen en plantarle cara al régimen de Nicolás Maduro.
Mira, el venezolano ha sido muy valiente en todos los ciclos de protesta y de reclamo. Creo que los venezolanos han intentado todas las vías para hacer valer su voz y su deseo de cambio. en esta oportunidad no ha sido diferente. De forma muy cívica y pacífica se han protestado a lo largo de la semana y bueno, esto es solamente una consecuencia de la falta de respuesta institucional. El CNE venezolano había sido catalogado por el gobierno como el mejor sistema electoral del mundo, y a una semana ya de las elecciones venezolanas no hay ningún tipo de respuesta sobre lo sucedido en este proceso. Entonces es natural que la respuesta sea manifestar esta disconformidad, y bueno, que las personas cada vez van dejando más el miedo porque entienden que es una oportunidad que se les está arrebatando de las manos para celebrar una transición de forma pacífica.
¿En qué situación se encuentran ahora mismo los líderes opositores? Hemos visto a María Corina Machado ahí en Caracas. Al que no hemos visto es a Edmundo González, al ganador de estas elecciones. ¿En qué situación están ahora mismo?
Mira, la gran mayoría de los liderazgos políticos en la misma situación que la ciudadanía, que es de persecución. Muchísimo miedo también, pero eso no les ha privado de participar de forma unitaria. Yo creo que eso es algo muy importante. En la caravana que acompañaba a María Corina Machado, habían dirigentes de los principales partidos políticos opositores. Edmundo González, yo creo que en este momento tiene que cuidar muchísimo sus propias apariciones. Estamos hablando de una persona mayor que ha recibido amenazas a lo largo de la semana de múltiples voceros, uh-huh, de los principales voceros del chavismo. Así que no es de extrañar que en este momento se encuentre bajo resguardo y haciendo apariciones puntuales para proteger su integridad física.
El régimen de Nicolás Maduro, que sigue ratificando su victoria sin presentar esas actas, es la gran pregunta y muy compleja, pero ¿cómo se puede resolver esta situación y hasta qué punto el papel de la comunidad internacional es crucial para ello?
Mira, hasta ahora se ha trabajado una coalición que creo que ha sido más ad hoc, ha sido por la circunstancia que algo como construido, pero que abarca gobiernos desde derecha, como el de Javier Milei o el de Luis Lacalle Pou de Argentina y de Uruguay respectivamente, hasta aliados históricos del chavismo como Gustavo Petro, Luis Ignacio Lula da Silva, Andrés Manuel López Obrador. Este último frente de aliados de Maduro están trabajando, según informa prensa internacional, prensa de tu país, por cierto, uh-huh, ha dado detalles de que están trabajando en una negociación bilateral entre Edmundo González y Nicolás Maduro. Le están dando una semana de plazo a Maduro para cumplir dos condiciones básicas. La primera, la publicación de las actas para ser escrutadas por una observación internacional independiente, y la segunda, en cualquiera que sea el caso, pues la conformación de una especie de amnistía para garantizar no persecución al bando que sea perdedor. Que bueno, hasta ahora las pruebas que parecen concretarse de forma bastante contundente es que sería el chavismo el perdedor de estas elecciones, ¿no? Hay que ver hasta qué punto tiene éxito esta gestión. De lo contrario, asumo yo que será más bien nuevamente la Unión Europea y Estados Unidos quienes lleven la batuta del caso de Venezuela.
Pues Luis Peche, consultor político desde Caracas, muchísimas gracias por atendernos en la mañana del fin de semana de COPE.
Gracias a ustedes por la invitación.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Hola, oye, ¿hace falta algo? Es que estoy en el Super del Corte Inglés y hay un 70% en la segunda unidad en miles de productos. He visto el litro de aceite de oliva virgen extra Cosur Origen, el que nos gusta. Y también el papel higiénico Foxy Seda, el que utilizamos en casa. Mira a ver y me dices, ¿vale? Que un 70% es mucho descuento.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200. Algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Andrés, que me ha tocado en un sorteo mesa para 4 en uno de los mejores restaurantes del mundo. Aviso a estos, ¿no?
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience. CaixaBank.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Son las 8 o las 7 en Canarias.
Última hora.